Le damos la bienvenida al abogado ambientalista Enrique Viale. ¿Cómo va, Enrique? Acá Gisela Bustanicha y equipo te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días.
Buenos días. Qué lindo poder charlar con vos.
Igualmente.
Estuve viendo en tus redes, donde siempre subís información importante y a veces que nos hace pensar, y vi unas imágenes que quedé impactada, supongo que vos también porque lo viviste en vivo y en directo, de la bajante del río Paraná, ¿no? Caminabas allí en lo que parecía un desierto y era el río.
Increíble, sí, la verdad que sí, que es muy impresionante. Estuvimos recorriendo un poco el Paraná para ver lo que es esta bajante histórica y literalmente caminábamos por el lecho del río, ¿no? Algo que es muy impresionante. Una cosa es verlo en imagen y otra vivirlo, ¿no? Entonces tratamos de mostrar un poco para que la población tenga conciencia de lo que significa lo que está pasando por el segundo río más importante de América Latina, ¿no?
Claro, y ¿nos podés contar un poco cuáles son las causas según la información que estás teniendo respecto a esto?
Bueno, es multicausal, ¿eh? Hay muchos factores, es una especie de desaguisado todo junto, ¿no? Que se junta varias cosas a la vez y que generan esto. Bueno, hay una muy general, internacional, que tiene que ver el cambio climático global, que genera eventos climáticos extremos, o sea, cosas que quizás sucedían, ahora van a suceder más virulentamente y con más frecuencia, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿hubo bajantes históricas en el Paraná? Sí, hubo bajantes, todos recuerdan el año 1944, pero pasaron 60 años. Bueno, ahora de nuevo y con mucho más virulencia, sumado a otras cosas, a la corriente del Niño también, la Niña, perdón,
sí.
Que también genera una sequía importante en Brasil, que es donde están los mayores afluentes de este río, ¿no? Es un río, como ustedes saben, internacional, y también el cambio de uso del suelo, la deforestación, el uso de agroquímicos, bueno, todo eso, el tema de la ruptura de los humedales, que ya hemos hablado.
Claro, y la falta de lluvia, ¿no? Porque al haber desmonte sí. También no se genera, se rompe lo virtuoso del tema de la lluvia, de las nieves en la cordillera, ¿no? Las grandes nevadas. ¿Sabés qué? Tuve la oportunidad de viajar al sur y también sí. Iba viendo los ríos y también estaban muy bajos los ríos en el sur. Yo digo, bueno, ¿serán las mareas o será la sequía? Y ahora salió la noticia que se condice con lo que yo vi desde el avión, y es que también los ríos están muy bajos en el sur, no hay agua.
Muy bajos, como pocas veces, bueno, incluso los centros de esquí están casi sin nieve, digo los centros de esquí porque es lo que vemos siempre y nos impacta, pero que no haya nieve es terrible porque eso significa que después no va a haber agua, ¿no? O va a haber claro. Muy bajos niveles de, esto Mendoza lo sabe muy bien, ¿no? Que viven ahí en una especie de desierto, que miran casi con gran preocupación lo que pasa cada nevada o no, porque saben que eso significa el agua para después, porque después la naturaleza es muy sabia, después te va dando el agua de a poquito, ¿no? El problema es cuando ocurren este tipo de eventos extremos, bueno, significa algo que va mucho más allá incluso de los ecosistemas. La bajante del Paraná está alterando la vida absolutamente de todo lo que se le ocurra. El Paraná es el lugar de toma de agua de centenares de ciudades. Ciudades importantísimas, enormes, y pequeñas localidades. El Paraná, además, no deja, es muy paradójico, porque es, a la vez que es el tanque de agua, también es el inodoro, ¿no? Entonces sí. Está dejando expuesto, bueno, caños cloacales, etcétera, que se disolvían las sustancias en un río caudaloso, grande, y ahora está generando dificultades, y está generando dificultades incluso de tomas de agua, que están pidiendo que la gente cuide mucho el agua porque está muy dificultoso. Incluso tenemos ahí una central nuclear como Atucha que necesita el agua del Paraná y bueno, ya están con un plan ahí
para ver cómo
las dudas, claro, para que no genere ningún tipo de zozobra la falta de agua.
Bueno, y en Yaciretá funciona el 50%.
Por ejemplo, es terrible eso, en términos tremendo. Energéticos es tremendo, pero bueno, lo podemos ver. El cambio de uso del suelo es muy importante, ¿eh? Digo, este río atraviesa el Gran Chaco argentino y ahí ha habido un proceso de desmonte total. Los llamados ríos voladores, lo que ha pasado en la Amazonía también tiene relación, o sea, es todo junto, ¿no?
Enrique, Horacio Marmolik te saluda. Te traslado una consulta que viene directamente de los oyentes y que es, ¿qué pasa frente a los yacimientos no convencionales, a las mineras que utilizan agua, por ejemplo?
Bueno, eso, los hidrocarburos no convencionales, eso es fracking, fractura hidráulica, que se hace fundamentalmente en nuestro país en Vaca Muerta, ¿sí? Que no tiene que ver con la cuenca del Paraná, pero sí son grandes usuarios de agua. Y en la Patagonia hay un gran problema de agua también, ¿no? Como decía recién Gisela.
Sí.
Pero estas empresas tienen casi garantizada, igual que las grandes mineras, ¿no? Tienen garantizada su acceso al agua, incluso de forma casi preferencial hasta el consumo humano, ¿no? Más allá que eso no dice la legislación. Y es bastante triste ver eso. La fractura hidráulica, como lo dice su propio nombre, ¿no? Hidráulica, su principal insumo para generar la fractura es el agua, ¿no? Un agua a mucha presión, con sustancias químicas, etcétera. Un agua que no vuelve al ciclo hidrológico, claro, ¿no? Obviamente.
Te hago una consulta, digo, porque frente a esto también tenemos que empezar a pensar nosotros cómo consumimos el agua y qué responsabilidad tenemos en el uso del agua, algo a lo cual por lo menos buena parte de lo que es Capital, Gran Buenos Aires, no está muy acostumbrada, ¿eh?
Sí, en parte sí, y en parte también es pensar, para mí es fundamental que repensemos, y siempre decimos esto, nosotros somos muy insistentes, de que Argentina tiene que repensar sus modelos de producción o sus modelos de mal desarrollo, decimos nosotros, ¿no? Si bien es cierto que los consumos individuales son importantes, vos tenés una minera solo en Catamarca que consume más que toda la provincia entera, ¿no?
Entonces, sí, ¿a cuál te referís?
A la lumbrera.
Vos, a la lumbrera.
¿Vos estuviste? No, vos estuviste en
Veladero, yo estuve, ¿no?, en la de Barrick, en San
Juan. Veladero, sí,
en Veladero,
sí, en San Juan, exacto.
En Hacha.
Me acuerdo ese informe que hicieron en ese momento en un programa de televisión, fue muy, muy bueno.
Sí.
Les recomiendo que lo busquen en YouTube a los oyentes, a los y las oyentes.
Gracias. Sí, fue un momento interesante en el cual fuimos a mostrar cómo Barrick, por irregularidades que tuvo, exacto, que se rompieron, hubo desvíos de productos químicos.
¿El programa se llamaba, perdón, Gisela, yo hago ahí de entrevistado?
Claro.
¿Cómo se llamaba el programa?
Realidades.
Realidades.
Realidades, estaba dentro, sí, sí, de Telefe Noticias.
Sí, bueno, me acuerdo,
y entonces se había invertido agroquímicos y sustancias, sí, químicas que se usan allí en Veladero, claro, y habían contaminado a los habitantes de Hachal. Y eso todavía, sí, está en investigación.
Total.
Que lo hizo el juez Casanello, una muy, sí, buena investigación, sí, que no terminó de...
En realidad sí terminó y está a próxima juicio oral.
Ah, ¿está a próxima juicio oral? Bien.
Inédito, sí. Pero bueno, ahora lo tiene... Obviamente cuando termina la investigación un juez de instrucción, lo que hace es pasarlo, una vez que eleva la causa a juicio, en este caso no es un tribunal porque las penas son bajas y lo tiene Servini de Cubría, que es unicameral, y estamos esperando ya hace un año con el tema de la pandemia de que ya llame el juicio oral, estamos insistiendo con eso.
Pero sí, porque también eso es un ejemplo, ¿no? Cuando hay condenas...
Total.
Porque si no, en el medio ambiente las empresas no tienen ningún costo. No sé si me entendés.
Absolutamente. Si hay un lugar que hay muchísima impunidad, es en materia ambiental. ¿Sí? Piensen, el año pasado se quemaron 1 millón de hectáreas de bosque nativo,
sí,
y no hubo una persona presa. Si uno rompe una ventanilla de un auto o tiene algún problema, va preso, ¿no? Y está bien, digo, o rompe una... En cambio, uno quema 1 millón de hectáreas, y no pasa nada, ¿no?
Por eso la ley estuvo bien, la ley que impulsó el diputado Máximo, sí, Kirchner, de que esos terrenos no se vuelvan a vender a privados ni nada, porque en el fondo había una especulación inmobiliaria también en muchos casos.
Inmobiliaria, minera, etcétera. Sí, claramente, no, sí, fue una buena ley, la ley de fuego, porque para tratar de romper ese círculo vicioso que había absolutamente detrás de los incendios, ¿no?
Eso te quería preguntar, ¿cómo ves que está trabajando el Ministerio de Medio Ambiente?
Bueno, en algunas cosas somos bastante críticos, creemos que podría ser más en el tema minero, en el tema hidrocarburífero. Es interesante la definición que está tomando ahora en relación a la explotación hidrocarburífera offshore, o sea, el petróleo offshore, que según ha manifestado el Ministerio de Ambiente va a rechazar el pedido que hizo una empresa noruega junto a Shell, etcétera, para explotar hidrocarburos en el mar, en realidad para explorar y después explotar, después de una audiencia pública de más de 700 personas que rechazaron eso, pero es interesante porque generalmente las audiencias públicas eran tomadas un mero trámite, ¿no? Y después ya la decisión estaba tomada. Parece que esta vez se va a rechazar lo que sería algo inédito y esperemos que se consolide, sabemos que hay muchos lobbies presionando.
Sí, pero a la misma vez también hay una ley de hidrocarburos que ya va a salir y que no habla de ese tema y que más pone el acento en lo convencional y en Vaca Muerta, ¿no?
Absolutamente. Bueno, digo, una cosa, estoy hablando del offshore como un caso particular. Nosotros somos
offshore, muy críticos, hay en offshore, hay en Malvinas, que nosotros estamos reclamando eso.
Exacto, exactamente. Todas concesiones otorgadas en el mandato de Mauricio Macri, y que nosotros creemos que deben ser rechazadas. Pero nosotros somos muy críticos de Vaca Muerta, como esa mirada doradista. Vaca Muerta es, para nosotros, es parte del pasado. Nosotros creemos que la energía del futuro va por otro lado, incluso los puestos de trabajo. Invertir en Vaca Muerta en este momento saca más subsidios que hidrocarburos. Bueno, parece un error.
Sí, pero no es mixto, porque es lo que hay, ¿no? Y ya sé que es preocupante y que puede contaminar el fracking, pero mientras está eso, no es mixto, no, y no tenemos que ir llevando a que la energía alternativa ya sea cada vez más el 50%, digo, sería un sueño porque es muy poquito, ¿no? Menos del 20%.
No, pero a ver, no es imposible eso, y por supuesto es transicional, no es de un día para otro, eso estamos de acuerdo. Nosotros creemos que, obviamente, es tradicional, es una tradición justa. ¿Qué quiere decir con los trabajadores adentro? Son los primeros, los trabajadores petroleros son los primeros que deberían estar pensando cómo va a ser, porque el petróleo en el mundo no es que se está agotando, sino que a partir del Acuerdo de París, etcétera, se está saliendo de esa matriz energética, y apostar todo eso es hasta una mala decisión económica, digo, ¿no?
Claro, ahí YPF estaría bien que también se abra a otras alternativas, ¿no? Que tiene el ITEC.
Absoluta. La YPF del siglo XXI es la YPF de las energías renovables. Sí. Eso lo decíamos mucho con Pino, Solanas, ¿no? Así como a principios del siglo XX, YPF desarrolló gran parte del país, ¿no? En el norte argentino, en la Patagonia, con un Estado decidido en ese sentido. Fue un Estado muy, muy presente para generar que YPF pueda tener la presencia que tuvo. Creó pueblos, fundó ciudades,
todo,
etcétera.
Sí.
Bueno, la del siglo XXI es lo mismo. Con una decisión muy fuerte en ese sentido, puede hacer una transformación de los trabajadores actualmente petroleros en energía renovable, la sustitución de la importación de la infraestructura que necesitan las energías renovables, que eso sería de muchísimo laburo, ¿no? Porque ahora importamos casi los paneles solares hechos de China o los aerogeneradores. Empezar un proceso de sustitución de eso también generaría muchísimo trabajo. Es decir, hay muchas formas de generar mucho laburo y desarrollo de verdad a través de la transformación y de la transición energética y la transición, en realidad, socioecológica.
Claro, ahí también entraría la industria automotriz, ¿no? Que en el resto del mundo plantea alejarse de los combustibles fósiles, pero nosotros también deberíamos también reconvertir nuestra matriz productiva de autos a ese lugar,
¿saben
¿no?
¿Saben cuántos autos hay eléctricos en Argentina? 2.400.
Claro, nada.
Porque encima hoy son más caros que los autos ya caros.
Muy caros. También hay que replantearse el modelo del automóvil individual, es que eso también el mundo se lo está replanteando. Es decir, si nosotros no podemos... A ver, porque también necesitan baterías de litio, el litio es minería, entonces no vamos a sacrificar el norte argentino para que cada estadounidense tenga su Tesla, ¿no? O sea, y tenga la misma lógica. Lo que decimos nosotros, el mundo también se está replanteando el tema de los combustibles, de los automóviles individuales, incluso en las ciudades, prácticamente en las ciudades europeas, etcétera, nadie tiene su automóvil, lo alquilará en el verano, hará alguna forma, pero nadie tiene, se está saliendo eso y se está buscando otros modos de transporte. Obviamente para eso tienen que tener un transporte público de calidad, que eso también genera mucho trabajo. Discutir la dictadura de los automóviles en las ciudades.
Y si, ¿no? Porque... y si vos fueras gestión, ¿por dónde irías? ¿Intentarías hacer esta transición energética ya?
Sí, claro, lo importante es empezarla.
Porque hay intentos, hay energía eólica que se va a inaugurar en el sur.
Hay dando vuelta algunas cosas, no quiero decir que no, y es interesante.
Pero no alcanza, tiene que ser más rápido.
No solo no alcanza, sino que es donde vos pones tu energía, justo decir energía acá no, es donde pones tus cañones, ¿no? Entonces, si tu objetivo es decir vamos a ampliar Vaca Muerta, bueno, ahí vas a gastar mucho subsidio, etcétera, y vas a seguir apostando por algo que es del pasado, ¿no?
Eso cambiaría.
Eso me parece que, si vos decís vamos a poner petróleo en el mar, estás ampliando la frontera hidrocarburífera de combustibles fósiles.
Y la última que quería charlar con vos y comentarle a los oyentes es que el otro día salía en todos los noticieros el tema de la casa de Villa Gesell que se rompió por la sudestada y cómo van comiendo las mareas. Y yo recordaba un informe que habla de que en el 2050, y está marcado en rojo, todas las costas que no estarían por el cambio climático, por los deshielos de los polos, y el Ártico ahora está viviendo una ola de calor impresionante que genera deshielo, que hace que aumenten las mareas y que las mareas, obvio que al aumentar, comen tierra, comen costa, comen islas.
Es algo que lamentablemente va a ser más recurrente y nosotros estamos en el camino contrario. Fíjese la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Rematando tierras públicas que deberían ser una especie de esponja con parques públicos como Costa Salguero y ahora la ex ciudad deportiva de La Boca, entre las dos son 120 hectáreas para el negocio inmobiliario. Un negocio inmobiliario que será multimillonario, de miles de millones de dólares, y que seguramente parte de eso pagará la campaña presidencial de Larreta, pero que no tiene un futuro en términos... Ninguna ciudad del mundo está haciendo eso. Hasta Nueva York, que es la meca de la especulación inmobiliaria, porque es así que es la meca, está buscando, empezando a generar parques en sus costas, porque saben que necesitan un lugar de amortiguación. Bueno, acá vamos en el camino contrario, con negocios a corto plazo, después veremos qué pasa, tendremos que pagar esa infraestructura a todos los porteños, ahora y en el futuro, ¿no? Una verdadera locura cuando las ciudades o los territorios están diseñados desde la especulación inmobiliaria pasan estas cosas.
Muchísimas gracias por esta charla con Ahí Vamos, Enrique. Queríamos tener un panorama, un primer panorama. Seguramente ya profundizaremos más en cada tema porque el medio ambiente abarca tanto y va tan de la mano con el proyecto productivo argentino que no se puede escindir.
Totalmente. Hay que pensar las dos cosas juntas y no como un compartimiento estanco. Muy parecido al feminismo, ¿no? Es muy parecido. Uno piensa políticas públicas de economía, de energía, etcétera, tiene que tener la cuestión ambiental y también la cuestión de género. Bueno, eso es lo que queremos nosotros, que incluso en estas elecciones la cuestión socioambiental juegue en las grandes ligas, ¿no?
Genial. Bueno, te acompañamos en eso también, Enrique.
Gracias, Gisela.
Un beso grande.
Hasta luego.
Era Enrique Viale, abogado ambientalista.